Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a todos los oyentes de radio y también a nuestros espectadores en Libertad Digital Televisión. Pues verán, parece ser, podría ser que el martes el Consejo de Ministros aprobara el plan de los 11.000 millones que Pedro Sánchez anunció en el Congreso hace ya esta semana pasada, no la anterior, creo que el miércoles fue. Al final ni todo van a ser ayudas directas, bueno, primero, no sabemos mucho. Son más bien muchas especulaciones de muchos compañeros en distintos medios. Pero bueno, hoy aprovechando que tenemos aquí a Fernando Valls, que sigue el tema muy de cerca, concretaremos. Pero en principio, de lo que yo voy entendiendo, va a haber una parte de créditos participativos, que si algo fiscal, algo de ayudas, algo de avales del ICO, pero que los bancos no quieren, o sea, está todo un poco en nebulosa. No sabemos muy bien de qué va y yo creo que ya podían haber tenido el plan un poquito más ordenado y más claro y haber hablado con los sectores afectados, a ver qué fórmulas se podrían... Pero no, es que ellos no hablan con nadie. Dicen que hablan con todo, que el diálogo y tal, pero luego no hablan con nadie, porque por aquí va pasando gente y no encuentras ni a uno que te diga, oye, pues mira... A nosotros como sector nos llamaron el comercio, la hostelería, el turismo, los hoteles, los aviones... Nada, no hablan con nadie. Bueno, es igual. El caso es que ahí está esa cosa. Veremos si el próximo martes definitivamente se aprueba o no. Y se lo contaremos, por supuesto, con pelos y detalles. Después está el asunto de los fondos europeos. A mí que me gusta mucho citar a mis compañeros porque se lo merecen. Pues el domingo pasado, nuestro compañero también, Carlos Segovia, en El Mundo, nos dijo... Oye, que es que resulta que Calviño va a las reuniones del Ecofin y allí casca todo, les da papeles, les da diapositivas y tal, y luego aquí no nos cuentan nada de lo que piensan hacer con, en fin, qué planes van a presentar para que Europa nos dé el dinero de los fondos europeos. Y ponía el ejemplo del de Malta, y dice, oye, es que el representante de Malta sabe más que toda España entera. Bueno, pues parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Que si vas a presentar como país unos planes de recuperación, de resiliencia, de reconstrucción, de modernización de España, pues hombre, no sé, que alguien sepa algo más, pues no, no sabemos nada más. Lo que sí sabemos son que el paro va siendo un auténtico desastre. O sea, estos que decían, bueno, no, pero ya verán que el primer trimestre, que si el año que viene todo va a ir fenomenal, bueno, al final, parados... porque están parados, son casi 6 millones. Otro dato importantísimo, la temporalidad, que por cierto se lo tenía que hacer mirar la administración y que Europa nos ha tocado. Oye, ¿qué pasa con la temporalidad en España y con el mercado laboral? ¿Qué estáis haciendo? Pues nos enteraremos cuando el maltés le diga algo a Carlos Segovia o el de Lituania le diga algo a Fernando Valls, porque mientras tanto no sabemos. Absolutamente nada. Sí sabemos que el mercado laboral es un desastre, que hay otra vez 900.000 personas en ERTE, que no sabemos si están cobrando bien, mal o regular, porque si es el mismo desastre que antes. Yo lo que sí sé es que todavía hay gente que no le han pedido el dinero de más que le han estado pagando desde el mes de mayo del año pasado. De eso tengo constancia, ¿eh? Constancia de que están guardándolo ahí como oro en paño, porque pues nadie se lo pide. Nadie le pide el dinero que le han estado pagando mientras ya seguía trabajando. En fin, todo un puñetero desastre. Así que bueno, vamos con muchísimos temas porque también vamos a hablar de esto de la expropiación de pisos, que como se ponga de moda, bueno, ya solamente con este gesto y con la ocupación, el que te pongo, tienes un piso vacío, te lo grabo, que te voy a poner la limitación de los alquileres, pues ya la inseguridad jurídica ya está ganada. O sea, están consiguiendo que bueno, pues que nadie quiera venir a España a invertir y menos en el sector inmobiliario. Así que venga, vamos con todo esto enseguida.
Economía para todos con Carmen Tomás. The club isn't the best place to find love, so the bar is where I go.
Bueno, hoy María Jesús Montero va a ser una gran protagonista de este programa, pero sobre todo Susana Burgos.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Y Fernando Valls, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que al contrario de lo que dice Montero, ellos sí son el agua y la sal. Que es que el agua y la sal, ¿sabe? Se llevan. El agua y la sal se llevan. Bueno, pues estos dos se llevan. Es que para la ministra del agua y la sal es ejemplo de que no hay forma de unirlo. ¿Eh? En vez del agua y el aceite, que se ha dicho, con lo fácil que es decir el agua y el aceite,
sí, pero no tiene que decir el agua y la sal. Porque la fluidez verbal no es el fuerte
el
de la ministra Montero, que cuando recriminamos este tipo de cosas, porque tiene muchos lapsus y porque no la entendemos muchas veces por los circunloquios, dice, es que soy andaluza, es que soy andaluza.
¿Y qué tiene que ver?
Yo también tengo acento andaluz y soy de Ceuta y me encanta que me digan que tengo acento andaluz cuando hablo así. En la radio no suelo hablar así, esto lo hago ahora como acting, ¿no? Y se nos entiende a los andaluces cuando
por
tenemos,
supuesto,
¿no? Pero ella es otra cosa. Pero siempre lo achaca el acento andaluz y manipula mucho con ese tema. No,
bueno,
tiene
pues,
nada que ver, nada que ver.
Esta semana ha sido muy protagonista porque en el Consejo de Ministros resulta que, claro, nos enteramos de que el informe del Consejo de Estado, por fin, un mes después de la aprobación del decreto de los fondos europeos, y resulta que vemos que, bueno, claro, los palos son... Bueno, algunas de las cosas ciertamente ya se habían ido publicando. Oye, que se cargan la intervención de los gastos, que aquí no hay ningún comité de seguimiento de a ver cómo se está dando el dinero. Pero bueno, lo teníamos que ver escrito y el informe del Consejo de Estado es demoledor. Y se aprobó el decreto sin que se conociera el informe del Consejo de Estado. Hasta el punto de que ayer Abascal dijo, es que si hubiéramos conocido este informe, hubiéramos votado en contra. Hombre, claro, ya. Pero si ya te lo podías haber olido. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí como noticia. Oye, ha dicho, yo no lo hubiera aprobado después de conocer esto. Bueno, le preguntaron a la ministra Montero en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Oiga, y esto es demoledor, este informe, ¿no?
Le puedo decir que las observaciones que por parte de este órgano se consideraron esenciales, todas y cada una se adoptaron en el decreto, en el nuevo texto que se propuso al Congreso de los Diputados. Es decir, que se adaptó nuestra propuesta a aquellas instrucciones, a aquellas recomendaciones que por parte del Consejo de Estado se habían calificado como esenciales.
Ya, entonces un compañero, claro, con toda la de la ley, dice, oiga, pero si es que el informe está fechado apenas un día antes de que ustedes aprobaran el decreto. Escuchen.
Estaba hablando usted del dictamen del Consejo de Estado. Lo que no tengo muy claro es que el dictamen está fechado el 21 de diciembre y ustedes aprobaron el Real Decreto Ley, si no me equivoco, el 22. Entonces no sé cómo se pudo, es un dictamen de 100 páginas, cómo se pudo incorporar todo eso.
Se podría sorprender de los tiempos que manejamos, prácticamente vamos siempre, ¿no?, corriendo a contrarreloj, porque justamente la situación económica nos preocupa y mucho, y queremos siempre poner recursos a disposición de los ciudadanos. Tener por delante una tarde y una noche para incorporar las recomendaciones del Consejo de Estado es más tiempo del que en otras ocasiones hemos tenido con todos los reales decretos ley que se han ido produciendo a lo largo de esta pandemia. Por tanto, sí fue un tiempo suficiente. Yo no he tenido la curiosidad de mirar la fecha, pero desde luego fue un tiempo suficiente, como usted podrá comprobar, porque se incorporaron al texto todas las observaciones esenciales que el propio Consejo de Estado había planteado. Por tanto, ahí está la prueba de la importancia que para nosotros tenía ese informe, a pesar de que no fuera un informe preceptivo.
Es que mienten tanto y tan deprisa, ¿no?, que dice, bueno, en realidad, si yo la fecha no me dio tiempo ni a mí, pero si es del día anterior. O sea, si no es que tengas que mirar una fecha de un mes antes, de dos meses, de una fecha rara, ¿no? Que es el día antes. O sea, el día antes. Y acaba usted de decir que en una tarde y una noche han conseguido introducir todas las modificaciones. No tiene ninguna fecha que mirar. Dice, no he tenido la curiosidad de mirar la fecha. Es que ese es un sin Dios. O sea, aparte de que es una incongruencia, aunque no sea obligatorio, ni haya que tener en cuenta lo que dice, hombre, para todos los decretos se pide el Consejo de Estado, que para eso está. Porque es que, oiga, si no hace falta, pues liquídenlo y dinero que nos ahorramos, ¿no, Fernando? Pero no. O sea, Y es que no hicieron ni puñetero caso a ese informe, o sea, que no nos cuente milongas.
Y un dato, Carmen y Susana, que apunta a quien no le hicieron ni puñetero caso ni van a hacerle caso, es que ese el decreto se aprobó como proyecto de ley en el Congreso. Entonces, sí, ahora hay oportunidad de meter, de introducir enmiendas a ese proyecto de ley y de incorporar algunas cosas. Por ejemplo, que alguna agencia independiente o de que alguien independiente se encargue de fiscalizar los fondos, el reparto de los fondos, y ahora voy a donde, a lo que me preocupa a mí, pues no, el gobierno lo está durmiendo en el Congreso ese proyecto de ley y no va a hacer nada. Yo creo que, y vuelvo a decirlo porque creo que es importante, yo creo que Vox comete uno de los errores, si no el que más, el principal error de la legislatura, dándole vida al gobierno con ese decreto. Este decreto es el más importante bajo mi punto de vista, el punto de vista económico de la legislatura, porque va a permitir la recuperación, que sea vigorosa, que no. Y voy al fondo. Yo creo que el decreto pues es flojete, que no incorpora los controles necesarios y, sobre todo, que no garantiza que los fondos europeos bajen abajo del tejido productivo, es decir, que lleguen a pymes y autónomos. Y con este decreto lo que nos podemos encontrar es que el dinero se lo repartan entre 3, 4, 10, 20, 50 empresas potentes y no bajen abajo. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver cómo queda el proyecto de ley. Yo creo que el gobierno va a seguir durmiendo ahí. Y otra cosa importante, aún no conocemos el informe de la Intervención General del Estado, que nos han comentado que es todavía más duro.
Que va a ser otro palo, claro.
Bueno, pues el gobierno vio la vida con ese decreto salvado por Vox in extremis y yo creo que bueno, que ahora tiene cancha para hacer lo que le dé la gana por esa votación que creo que es que
fue cosa,
mala.
Vox lo sabía porque Espinosa de los Monteros, cuando se subió a la tribuna, dijo, esto va a ser un cortijo, no sé qué, esto se va a respetar sin control. Pues efectivamente, si te parece eso, ¿cómo es que votas, cómo es que te abstienes? Y además, si no tienes el informe del Consejo de Estado, pues mosquéate. O sea, digo yo, por lo menos mosquearte.
Sí. Aquella convalidación el día 28 de enero, si no me confundo, ¿no, Fernando? Carmen, la convalidación del decreto fue el 28 de enero. Nos quedamos todos estupefactos. La ministra Montero, en una de sus muchas contradicciones, acabamos de escuchar el corte de voz, dice, es muy importante, aunque no sea vinculante, este informe del Consejo de Estado es muy importante, siendo tan importante cuando te lo pide la oposición, ¿por qué no lo das? En fin, es un despropósito. Y claro, cuando conoces el informe del Consejo de Estado, pues ves que, claro, es que es muy contundente, ¿no? Decir que hay que implementar todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos, cuando estamos ante una oportunidad histórica para España y que te diga el Consejo de Estado que no hay controles, eso significa, no solamente desde el punto de vista de los ciudadanos, un escándalo, que lo es sin duda, ¿no? Desde el punto de vista político y desde el punto de vista del sentido común de decir, madre mía, son 140.000 millones de euros. Si eso no se controla, tenemos un problema. Pero es que lo tenemos también de cara a la Unión Europea. Porque cuando se aprueba este paquete absolutamente extraordinario para el conjunto de la Unión, se deja claro que tiene que haber mecanismos de control y la propia Unión Europea va a revisar lo que se hace con ese dinero y es lógico que se haga así, queremos que sea así. Entonces empezamos mal, aparte del tiempo perdido, de porque luego si al final ese instrumento hay que ponerlo en marcha porque nos lo pide Bruselas, el dinero tardará más en llegar y es un dinero que se está esperando como agua de mayo. Y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, que muchas grandes empresas están presentando proyectos, me consta, importantísimos, pero claro, necesitamos, nos parece muy bien que el dinero llegue a las grandes, pero es que necesitamos que las pymes que todavía tengan una oportunidad de salir adelante puedan hacerlo. Y este dinero no está pensando en las pymes de momento. De
pues
momento,
mira, ahora mismo,
por lo que no, el gobierno no cuenta nada, pero por lo que te dicen los empresarios, ¿no?
Ahora mismo hay 450.000 pymes que como no reciban algo de financiación, de ayuda, de lo que sea, están en riesgo de colapsar, de cerrar, claro, de adiós. 450.000.
Es una barbaridad.
Y es que dice, nosotros estamos trabajando mucho. Oiga, vamos a ver, un plan de 11.000 millones se anuncia y detrás no tiene nada. Hombre, pónganse a trabajar, que cuántos asesores económicos tiene la Moncloa y cuántos habrá en el Ministerio de Economía y cuántos habrá en las secretarías de Estado del Ministerio de Economía, no sé qué, que tiene 8 nombres que nunca me los he aprendido, para mí es el Ministerio de Economía porque paso de aprenderme todos esos nombres, ¿para qué? Que luego necesitan 15 días o más porque es que no estaba preparado. O sea, era, mira, hoy no tengo nada que decir y voy a decir algo aquí en el Congreso, a ver si se quedan con ese titular y digo algo, porque no tenía nada que decir.
Y fue un marrón para la pobre ministra Calviño, que ha tenido que ir vistiendo el santo poco a poco.
De ese plan vamos a hablar ahora, pero una cosa. Bruselas sí que ha dado varias alertas. Por cierto, son tres las instituciones que van a revisar todo, el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Claro, o sea, que no es tontería, Entonces... esto que os contaba de que seguro que lo leísteis el domingo pasado porque era dices es divertido, bueno, es para tirarse de los pelos, que Calviño vaya a estas reuniones a Europa y les cuente todo lo que no cuenta en España, ¿no? Y eso, como decía Carlos Segovia, pues el de Malta se entere antes que nosotros, ¿no? Pero es que están pidiendo muchas cosas, están mirando que están horrorizados con la temporalidad del mercado laboral, están horrorizados con la reforma del mercado de trabajo, con las pensiones, que por cierto se insiste en que efectivamente se va a ir a al aumento de los años para el cálculo de la pensión, que aquí ha estado peleándose, pero al final eso acaba saliendo. Entonces, ¿a qué están jugando?
Les aporto alguna clave, porque la información que yo tengo es que hasta ahora, bueno, iba más o menos bien, pero la negociación con Bruselas, pero cuando han tenido que meterse en el meollo de la cuestión, es decir, cuando Bruselas ha apretado y ha dicho, deme datos usted de cómo va a cuadrar las cuentas, de cómo va a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pues han llegado los problemas. Y ahora Moncloa tiene una seria discusión con Bruselas, porque Bruselas hay números que no los acepta. Entonces ahí está, hay dos fichas clave, bien lo dices, Carmen, que es la de pensiones, evidentemente Bruselas quiere compromisos. Y bueno, yo sé que Bruselas no se mete en súbeme los años de cotización a 35 o déjamelos en 25, pero sí quiere compromisos. Es decir, que en 2025, por poner una cifra, un año, el sistema esté garantizado, que incorporemos a los que vienen del baby boom, que tengamos en cuenta el paro juvenil, jóvenes que no están cotizando, trabajando, y que eso se refleja problemas en el sistema de pensiones. Y luego la reforma laboral. Aquí hay un pulso evidente, que es una parte del gobierno quiere derogarla y otra no. Y Bruselas, pues yo creo que se inclina más bien por la segunda, que no quiere en este momento derogarla. Entonces yo creo que la negociación...
Al revés, ¿no? Más bien reforzar la
algunos
flexibilidad.
Algunos mecanismos, bueno, pero no una derogación total como está planteando otra parte del gobierno. Entonces yo creo que al gobierno se le está complicando. Quieren tener la lista, todo el paquete de reformas antes de que acabe el mes, pero no creo que vaya a ser fácil. Y Bruselas nos va a apretar porque no quiere que pase como con otras ayudas europeas. Y aquí tenemos experiencia en no gastar ayudas europeas, en gastarlas en otras cosas a las que no van destinadas, y con los fondos europeos no quieren eso, evidentemente.
Claro. Y sin embargo... Es que yo creo que estos se creen que como no les van a vigilar el déficit y ¿no? que les han dado otro año más...
que eso ha pasado esta semana también.
Pues
sí,
venga,
un año más de
llegará. Eso es para que nos lo gastemos, que no es para que os lo gastéis en lo que os dé la gana.
No, es que esa no es la intención para
claro
nada.
Claro que no
es
pero yo creo que se creen que sí. No.
Del Ejecutivo Comunitario y de las instituciones europeas, ni muchísimo menos. Vamos a ver, con el asunto que estamos comentando, ¿no? Hablábamos antes de la falta de controles y de las reformas pendientes. Es que tienen hecha la lista desde hace mucho tiempo. Yo creo que la última actualización fueron 38, me suena de memoria, estoy hablando de memoria, 38 reformas que nos lleva pidiendo de manera recurrente Europa y que España no ha proporcionado.
Eso es,
y España no ha proporcionado ni siquiera información. No digo que no haya llevado a cabo esas reformas, ¿no? Entonces, claro, yo comprendo perfectamente a Europa que diga, bueno, cuando el señor Sánchez se pone muy muy bien puesto y con el piano de Rhodes nos cuenta cosas estupendas de lo que se va a hacer, la economía verde, digital, feminista, inclusiva, vale. Pero ¿eso en qué se concreta? Porque no tenemos ninguna intención de, cuando se habla también de la mejora del tejido productivo, en el sentido de cambiar el modelo productivo, son palabras, estamos en la propaganda desde hace muchísimo tiempo y mucho me temo que no cuela. Y luego, lo que decías respecto a que esa información, es verdad que estaba muy bien tirada, la información de Carlos Segovia el pasado fin de semana, del Maltés, ¿no? Claro, es que Nadia Calviño, lo que hace es aplacar al monstruo europeo, lo de monstruo entre comillas, para tranquilizarle, porque ella representa la ortodoxia dentro de un gobierno que preocupa mucho en Europa desde el minuto uno, y luego no puede decir en España las cosas que dice en Bruselas porque se le subleva la parte podemita del gobierno, ¿no? Bueno,
ya, cuando la vemos narice la cosa.
Cuando la vemos sentada en el hemiciclo, ¿no? En las sesiones de control, al lado de Pablo Iglesias, que le toca a ella sentarse. Madre mía, es que tiene un papelón la señora Calviño, ¿eh? Yo empiezo empiezo hasta cogerle cariño, que rima con Calviño.
No, que se vaya.
Empiezo hasta cogerle cariño, sí, porque además
si lo
el discurso
pasa tan mal, que se vaya.
De las ayudas, sí, esto nos pasó con Solves en claro. su momento, ¿verdad? Cuando Solves luego
en
el libro
en su día.
Hizo dentro autocrítica, nos pasará, sí, escribirá un libro la señora Calviño y dirá, yo no quería, ¿no? No quería, pero ahí estás tragando y aguantando carros y carretas, ¿no?
Y además que tardó 10 años en escribirlo.
Un apunte sobre lo que dice Susana, las reformas, las fichas de reformas es que no la conocen ni la mayoría de los ministros. Yo creo que aquí las manejan 3-4 personas, que son Calviño, Montero, Sánchez y
no
de la
pueden,
Rocha.
Claro,
bueno, perdona, y los
no
ministros europeos.
Porque políticamente no pueden hacerlas públicas.
Es que es más, a los sindicatos y empresarios les han dado un resumen, ni siquiera les han dado la ficha en sí.
Pero bueno, pero el ministro de Finanzas de Malta, que se llama Caruana, este sí que lo sabe. Así que bueno, pues nada, enhorabuena a los premiados.
Tenemos que llamarle y que nos cuente.
Va Sánchez al Congreso, se tira 2 horas o 27 y sigue sabiendo más Caruana Maltés que nosotros. Bueno, pues vale, fenomenal. Bueno, que les voy a hacer una recomendación estupenda, estupendísima. Porque mire, tienen un deseo. Pues yo sí. ¿Cuál es? Comerme el mundo, así como suena. Empezar por los mejores productos gastronómicos de Francia y continuar con los de Bélgica, Alemania, Italia, bueno, Tailandia, México, Madagascar, que no tengo ni idea y me gustaría conocerlo. Todo ello gracias a Hipercor y el supermercado del Corte Inglés y su gran feria de alimentos internacionales. Es una feria única para recorrer todos los sabores del mundo sin salir del Corte Inglés, con los productos más tradicionales de cada país, y les digo, hay miles de ellos. La pasta de Italia, el Roquefort de Francia, la cerveza belga, la salchicha de Alemania, en fin, ¿qué quieres que le diga? La carne de Argentina, los vinos de Chile, en fin. También además encontrarás una gran, por supuesto, una gran muestra de productos artesanos y tradicionales de España, como no el aceite de oliva, los dulces, los embutidos, el vino, en fin, la lista es interminable. Así que es una gran feria de alimentos que solo encontrarás en el Corte Inglés y en Hipercor, así que ala, prepárate y ven y cómete el mundo.
Están escuchando la repetición del programa Economía para Todos, en Es Radio.
Bueno, vamos de un plan a otro, eso sí, ninguno está rematado ni terminado ni sabemos nada en realidad, pues son un poco, a ver, nuestros compañeros pues sí, nos informan de cosas que van surgiendo, que van soltando por ahí unos y otros, pero no está nada encajado, tampoco en el plan que el presidente del gobierno anunció en el Congreso hace ya semana y media, de 11.000 millones. Y bueno, pues se van sabiendo retazos. Yo sé que Fernando escribió hace poco un artículo, ahora nos contará, y otros compañeros pues hablan un poco de lo mismo. Pues que si los créditos ICO, unas quitas, pero los bancos no quieren, con lo cual pues no está cerrado. Algo fiscal, créditos participativos, o sea, cosas como muy creativas, pero mire, yo digo, ¿por qué no se dejan de historias y cogen el modelo alemán, el modelo italiano, cualquier modelo, y no piensen tanto, no trabajen tanto por la noche ni nada? Si solo tienen que dar ayudas a fondo perdido a todas las empresas que están desangrándose, si es igual, 11.000 millones, pero si qué más les da, si se han gastado ya, dicen que 98.000 millones, ¿no?, de avales, que ni siquiera son ayudas, que por eso somos los que más hemos gastado, porque no son ayudas directas, son avales. En ayudas directas, ya dijo el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo que somos el peor país del mundo, el que menos ha dedicado. Entonces, ¿para qué tanta historia, Fernando? ¿Por qué no cogen, se sientan y dicen, vamos a ver, por sectores, comercio, hostelería, hoteles, está, venga, ¿cuánto necesitáis? ¿Tú cuánto crees que vas a perder? ¿Cuántos empleados tienes? Toma, 10.000 euros, sal un poco del agobio.
Claro. ¿Cuánto has dejado de ingresar en relación a 2019, por ejemplo, que es el último año completo? Claro. Bueno, aquí estamos otra vez como
Y después hacemos cuentas, y después no ha sido sido para tanto, pues a lo mejor tienes que devolver algo, pero sí, de momento sobrevive.
Aquí estamos otra vez como con el caso del decreto de los fondos. No tienen información. Es más, en la comisión delegada de comisión de secretarios general de secretarios de Estado y secretarios de esta semana, donde el famoso consejillo, donde se ven los asuntos de ir al Consejo de Ministros.
En el que decía Guerra, sin papeles, sin papeles.
Exacto. Pues ahí, fíjate, os cuento que el asunto de los 11.000 millones estaba vacío. Es decir, no estaba ni siquiera a jueves concreto. Por lo tanto, vamos a llegar al martes con
¿No estás seguro de que se apruebe el martes?
Yo creo que sí va el martes, sí, pero a lo mejor pues nos concretan que las ayudas directas, porque va a haber algunas, no están concretadas o no es que el mecanismo no está fijado. Pero yo creo que aquí el gobierno está actuando muy tarde, lo primero. Creo que 11.000 millones las ayudas directas o las transferencias directas van a ser un pequeño porcentaje. Se habla del 20-25%, es decir, de 11.000 millones un 25%, pues lo considero bastante poco en este momento. Vamos tarde y van a tener muchas condiciones. Es decir, que Calviño, aquí como férrea defensora de la ortodoxia de Bruselas, pues creo que está actuando mal. Hay empresas y autónomos que necesitan, en este momento clave, porque estamos en un momento clave de la economía, si tú ahora ayudas a una empresa a salir del bache, el ciclo económico que viene, primavera, verano, campaña de vacunación, le va a ayudar a las empresas a salir. Pero si no lo haces ahora, pues no. Entonces yo creo que el martes nos encontramos con otro anuncio quizá incompleto, y la bronca va a ser fuerte, porque nos vamos a quedar cortos, se van a quedar cortos, y mucho no va a ser suficiente lo que anuncien.
Yo escuchando Carmen y los oyentes y Fernando, escuchando el relato de la señora Calviño, ha ido evolucionando en favor de las ayudas directas. Lo que pasa, claro, que de aquella manera y llegan tan tarde, y al final para ella la solución más fácil es escudarse las comunidades autónomas, claro, y decir que bueno, que después de la transferencia de 16.000 millones de euros del año pasado y los 8.000 de este ejercicio, pues habrá que buscar instrumentos que refuercen los balances de las pequeñas y medianas empresas, pasando la patata caliente a las comunidades autónomas. Yo creo que vamos a ver el martes, que también estoy de acuerdo con que muy probablemente lo que me dicen también es eso, que vaya a este Consejo de Ministros. Es que no les queda otra, es que se ha hecho tanto ruido con los 11.000 millones que o lo hacen ya, lo
pero
que
si
pasa que
en un rollo macabeo que bueno, se vea ya, pero, claramente pero, que ahí no claro, hay chicha pero, todavía y que no tienen ni idea, pues te pasa como el ingreso mínimo vital, que se lo ibas a dar a 2 millones y medio y vas por 160.000.
Sí, sí, ni el 20%,
y
vamos.
Unos 20 euros les dan, o sea que
entonces,
cuidado.
A mí el discurso de la señora Calviño me parece que ha ido evolucionando, como siempre me falta concreción, igual que a vosotros, ahí no vamos a discrepar en absoluto, ¿no? Pero a mí lo que me molesta, lo que me indigna, es cuando habla de que ya son ayudas directas, pues eso, el Estado que ha subido las cotizaciones de los autónomos, los avales del ICO, o sea, no nos tomen el pelo, ¿eh? O sea, no nos tomen el pelo. Ayudas directas, todo el mundo sabe lo que es. Es que además no hace falta comparar con el modelo de los países europeos del último año. Esto es una circunstancia excepcional. Fijaos que los que estamos aquí en la mesa y llevamos mucho tiempo siguiendo la economía, somos unas personas muy respetuosos con el tema de la deuda pública y nos preocupa mucho eso y nos tildan de superliberales, ¿no? Porque esto de la socialdemocracia y la deuda, claro, ¿no? Esto sí que son el agua y la sal en palabras de Montero, ¿no? El agua y el aceite que diríamos el resto. Vale, pero claro, es que es una circunstancia absolutamente excepcional. Es que probablemente esto no nos vuelva a pasar, ojalá no nos vuelva a pasar en muchas décadas, encontrarnos con una coyuntura económica tan delicada como la que estamos sufriendo como consecuencia de la crisis sanitaria. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Y ya has perdido un año. Es que estamos en el aniversario del estado de alarma. ¿De qué estamos hablando? Hemos perdido un año y todavía seguimos dando vueltas a las ayudas directas.
Es que mira, si tú ahora
es de locos.
Si
es
tú
de
ahora
locos.
Lo que propones es que haya quitas de los ICO, estás diciendo que efectivamente hay la gente que ha pedido ICO no lo puede pagar, ¿eh? porque no ha tenido ingresos. ¿Cómo va a pagar? Y encima no ha tenido ingresos, pero ha tenido los mismos gastos más el ICO. Entonces, ahora resulta que no lo pueden pagar, cosa que no se podía saber, ya se sabía que no iban a poder pagar los ICO, porque si hemos estado
con
las restricciones y sin ingresos, claro, ¿cómo vas a pagar los ICO? Luego, por lo tanto, todo lo de los ICO pasó cuando la crisis con Zapatero, el 80% de morosidad tuvo el ICO con los avales de este tipo. Otra vez, ¿para qué vuelves a caer en el mismo error? Dales el dinero. Si tú hubieras dado 5.000, 10.000, 15.000 en función de empleados, caída de la tal, les hubieras dado eso a fondo perdido, te hubieras ahorrado los ERTE, te hubieras ahorrado el paro y te hubieras ahorrado más dinero que los casi 50.000 millones que llevan ya gastados en ERTE y en desempleo. ¿Desde qué estamos hablando?
Sí, sobre todo que si ahora no metes gasolina como tienes que meterla, pues ese gasto se puede en subsidios se puede duplicar, se puede incrementar, claro, a medio plazo. Y sobre todo hay una cosa importante, y esto algún oyente nos lo entenderá, y es lo que no termina de percibir el gobierno. Muchas veces hablamos de la óptica de Madrid, y en Madrid, quieras que no, pues hemos disfrutado de unas condiciones, unas restricciones más amplias que las de toda España, pero recomendaría al gobierno que se hubiera dado una vuelta, o que se siga dando una vuelta, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, a las 6 de la tarde todo cerrado.
Valencia.
Es decir, no, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo un empresario de la hostelería, del turismo, puede salir? Pues necesita ayuda directa, y a lo mejor no ha pedido un ICO porque entonces no le hacía falta, pero ya no puede aguantar más. Entonces es el momento de dar esos cheques con condiciones, pues las condiciones que quieras, te lo tienes que gastar en esto no, pero hazlo ya. Y hazlo con potencia de fuego, porque si no, te puedes quedar corto y puede ser peor.
Pero es que, como dicen, al final, la mayoría de los pequeños empresarios que han pedido ICO, al final lo han utilizado para pagar impuestos. O sea, no para el negocio ni para nada.
Para pagar el alquiler.
Con lo cual, dices, pues para este apaño, o sea, para pedir un crédito para pagar a Hacienda, es que de verdad, yo no me lo explico, cómo hay si hay alguien ahí.
No, para pagar a Hacienda y con la constante amenaza de subir los impuestos, porque yo creo que pocas veces hemos asistido a una campaña tan pro subida de impuestos como la actual, ¿eh? Y lo hemos visto con la marcha del Rubius a Andorra, ¿no? Que, madre mía, ha salido en tropel todo el mundo a decir que no es que los impuestos sean justos, el esfuerzo fiscal que hacemos los españoles, la presión fiscal y el esfuerzo fiscal, que no son lo mismo, como saben perfectamente los oyentes de Economía para Todos, que les parece fenomenal, pero bueno, a muchos analistas, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de muchos compañeros periodistas, muchísimos programas que les parece bien esta presión fiscal y que encima piden que se suban los impuestos más por esto de la solidaridad y por esto, que ha calado el mensaje del gobierno y en concreto de Unidas Podemos. En esa parte de la sociedad sí se hace tanta demagogia a mí me asusta mucho que haya calado, que muchas personas piensen que sí.
Me gustaría ver a mí la declaración de la renta de todos esos que dicen, yo estoy dispuesto a pagar más impuestos, sí, venga, enséñame, porque hay una casilla en la que puedes decir que le das a Hacienda todo lo que quieras, a ver cuánto lo han utilizado de los que dicen que están encantados.
¿Estáis de acuerdo conmigo en que la campaña es espectacular? O sea, que parece que somos unos insolidarios los que decimos que, por favor, que si nos suben los impuestos en un país que está en una situación agónica, ¿dónde vamos a ir a parar, no? Y parece que somos unos locos por decir esto, que a mí me parece de cajón, pero no a todo el mundo.
Pero sobre todo que nuestros competidores, por ejemplo, en el turismo, lo primero que hicieron a los pocos meses fue bajar el IVA de la restauración.
Claro.
O sea, ¿qué hicieron? Lo primero, Italia, Francia, incluso Alemania, que no es un país de, en fin, líder en el sector turístico, también bajó el IVA a la restauración porque la ha tenido cerrada y cuando la ha tenido con restricciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero alguien se ha sentado. Es que el problema es de inicio, es de base. Es como ustedes no se han sentado con los sectores para analizar con ellos sus problemas, sus principales prioridades. Vamos a ver cuántas empresas están endeudadas, cuántas necesitan, además incluso que no es lo mismo Soria que Madrid. Los problemas de Soria no son los mismos que los de los restauradores de Madrid, ni o los de Cataluña o los de Valencia. Entonces, no se puede tratar a veces a todo el mundo igual. Vamos a ver qué.
Sí que hay una, tiene mucha razón eso, Carmen, que hay el gobierno, hay una, o una parte al menos del gobierno, y yo aquí pongo el foco en Calviño, sí está perdiendo una percepción de la realidad, no está teniendo buena percepción de la realidad económica y social. Y es que, hablando con los empresarios, tú llamas a Miguel Garrido de CEIM, o a Sánchez Llibre de Cataluña, o a Salvador de Navarro de Valencia, y te dicen, es que no pueden más. Es que salgo a la calle y tengo a 10 empresarios en la puerta de la patronal diciéndome, no podemos más. Entonces, esto que no lo perciba el gobierno, que llegue tan tarde, que hoy sábado todavía sigamos sin conocer cómo va a ser el plan que se va a aprobar el martes.
Es que fijaos el argumento, pues, además.
Y solo hay que salir a la calle, Susana. Si es que sales a la calle y Madrid, que es encima
desolador,
es un lugar donde no había.
Sí, el paraíso dentro de.
Exacto, somos aquí el paraíso y resulta que vas por las calles de Madrid y es que es un local tras otro.
Mira lo que decían los hosteleros, ¿no? Cuando escenificaron aquella protesta tirando platos, que decían que querían, en toda España, no en Madrid, en toda España decía que querían una yus, decían que querían una yus.
Bueno, en Valladolid lo siguen haciendo, porque es que una vez a la semana, porque cierra un bar al día.
Sí, o sea, es que siguen saliendo. Año, sí, claro. Se datos.
Yo iba a decir que escuchaba esta semana, a principios de semana, a la ministra Calviño, por seguir con el tema de Calviño y la falta de realismo, ¿no? Y la falta de percepción de lo que realmente está pasando en España, en Televisión Española, poner una excusa de un facilón impropio, impropia esa coartada de una persona inteligente, ¿no? De una ministra inteligente. Es decir, que claro, que se quiere evitar una crisis financiera, que se quiere evitar que esto se extienda y que se produzca una crisis financiera como la del año 2008. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra?
Pues será precisamente.
La crisis financiera precisamente lleva aparejados elementos de precariedad de una economía y no hay mejor forma de abonar el terreno para que se produzca una crisis financiera que la situación que estamos sufriendo, ¿no? Y luego también otra cosa que me llamó la atención.
Pedirle a todo el mundo que se endeude.
Claro.
¿Sí? Venga, endeudaros.
Una cosa que también me llamó la atención respecto a las ayudas directas, cuando se le pregunta directamente por ese asunto, ¿no? Dice que es que no se quiere dar dinero a empresas que luego cierren. Y a ver, otra cosa que nos deja a todos helados, ¿no? Y dices, bueno, pero
si es para evitar que cierre.
Claro, y como en Alemania, luego echamos cuentas, que tú lo has dicho muy coloquialmente, y lo has dicho en el programa de hoy, lo has dicho muchas veces, luego echamos cuentas.
Que resulta que en vez del 70 las pérdidas fueron del 50,
claro.
Bueno, pues quedamos ya, vamos a
O sea, que son excusas de mal perdedor, o son excusas de... Yo no sé si quieren reírse de la ciudadanía, si mienten sin ningún tipo de pudor, pero por favor, que se haga algo ya.
Pero el caso es que no hacen nada. No hacen nada y...
Veremos el martes, veremos qué pasa.
Y van lento, pues nada, el martes, que si rollos de estos de créditos participativos, que luego además todo eso está lleno de condiciones, con lo cual para las pequeñas empresas es un carajal y un lío, tienen que acudir a los gestores no dan abasto, o sea, es complicaciones, burocracia, si al final, cuanta más burocracia, si echas mucha burocracia, es que en realidad no lo quieres hacer. ¿Qué es lo que les ha pasado con el ingreso mínimo vital? Si en el fondo no teníais dinero para dar el ingreso mínimo vital, ¿para qué nos contáis el rollo de que vais a dar el ingreso mínimo vital? ¿Qué hago para que sea un follón? Pues burocracia.
Vaya papelón escriba.
Burocracia, y al final pues no lo das.
Con lo que nos vendió, madre mía, Escriba, que decía que lo que había hecho era dar racionalidad a una medida de Podemos con la que él estaba en contra a priori, ¿no? Y al final vaya fiasco.
¿Y qué de oficio? Vaya fiasco el IMV. De oficio dijo, el día que lo presentó, que es que lo tengo aquí en mayo del año pasado, lo presentó, no solo dijo que iba a llegar a 2,5 millones, sino que dijo, los primeros 500.000 lo van a recibir de oficio, porque gracias a todos los datos que tenemos, sabemos perfectamente quién tiene que recibir. 500.000 de oficio, y ha pasado, va a pasar un año ya casi, y se lo ha dado a 160.000, y si hablas con algunos... Y con asociaciones de gente de esta gente y te dicen, no, pero si es que al final, como es la diferencia de lo que era del año pasado de no sé qué, pues a mí me están dando 150 euros. Dicéis, para 150 euros habéis montado todo este...
Y porque ya había ayudas, es que ya,
pero
ya
si
hay ayudas, es que es
sí,
el aranismo este permanente.
Claro, encima son incompatibles, o sea, sí, que te han quitado la de la comunidad autónoma.
Sí, que hacemos un pan como unas tortas, pero claro, es que la manera, cuando se aprobó el ingreso mínimo vital, tú escuchabas al ministro, y decías, madre mía, es que parece que hasta ahora no había ayudas en España, cuando las comunidades autónomas y los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo muy importante para los problemas, para paliar los problemas de vulnerabilidad de las familias que lo están pasando mal, ¿no? Entonces, al final es todo demagogia, todo propaganda y comunicación, sin que detrás de la comunicación haya realmente algo que la sustente y le dé sentido.
La prueba es que lo tapas con burocracia. Cuando tú metes mucha burocracia, es que no quieres hacer eso. está claro. Perdona, Fernando.
No, que una persona como Escrivá, que va de, bueno, a Dalí, de la rigurosidad y la seriedad, pues contrasta.
Está pinchando, Escrivá
no
bien.
Quería el ingreso mínimo, se lo impone Pedro Sánchez porque se lo impone a su
Pero de verdad
Iglesias,
que yo me creí ingenua de mí que había hecho un buen trabajo.
No lo quieren reconocer.
Pero yo de verdad que me lo creí que había hecho un buen trabajo Escrivá, porque
es que es
nos lo de verdad que nos lo contó de una manera que parecía que el trabajo técnico arreglaba por completo todas las lagunas que aparecían en el programa electoral de Unidas Podemos. ¿De verdad que me lo creí?
Pero
me lo creí, me lo creí.
Bien
y mira
si
tú.
Si lo hace la misma gente que hace los ERTE, y los ERTE han sido un puñetero desastre por falta de gente. O sea, ¿cómo le vas a meter más presión todavía a los funcionarios del SEPE que les metes también el ingreso mínimo vital? Pero si no estáis dando las ayudas, si a uno se los repetís,
Carmen,
a otro no le dais los hijos.
Han recurrido empresas externas
sí, pero
para
ni
echar
así,
una mano, pero ni aún
así.
Así. No.
Es que no
Yo
da,
creo
no
que acabaremos este año y todavía no estará solucionado.
Ya.
Sí, en concreto Traxa, ¿no? El papel sí. Que ha hecho Traxa con los ERTE.
Sí, pero como
que
Traxa no puede tocar datos sensibles de las personas, claro. Pues al final es unos trámites que no dan para, o sea, que no llegan al final de lo que es, al final, saber a quién le tienes que dar la ayuda y a quién no. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y aquí nos gustan mucho los datos, porque los datos, hasta donde yo sé, son incuestionables. Y fíjense, la gran banca vende ya, de media, más de la mitad de sus productos y servicios a través de los canales online. Hombre, claro, la pandemia ha tenido mucho que ver, pero es que ha acelerado hasta 5 años la digitalización de los clientes, en este caso. De hecho, en 2020 cerraron con 12.100.000 clientes digitales nuevos. Las 5 mayores entidades del país ya suman 96 millones de usuarios online frente a los 83,9 que tenían hace un año. BBVA es la entidad que más productos vende a través de su página web o la aplicación móvil, que ya alcanza el 64% del total, luego viene el Santander y los demás.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y dos camisetas. Acabo de salir de casa con lo puesto y ya me basta. Me quiero escapar de esta rutina, de este sin más. Me voy a fugar en una Volkswagen Vintage. Sean bienvenidos todos los incomprendidos.
30 al rojo, que son muy fans.
Qué bueno son, sí, señor.
Sí, 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 a mí también me gusta mucho.
Esto, Santi Campano. Bueno, una pinceladita del paro, porque bueno, ya salió a principios de la semana y hemos tenido muchos comentarios, pero es sangrante. Y precisamente ayer conocimos además el dato de enero del paro juvenil. 39,9, o sea, 40%. No nos pasa a nadie. O sea, aquí sí que somos el top del top. En lo peor, el top. Y aquí es donde hay que introducir el elemento de que Bruselas está detrás de nosotros para ver qué hacemos con todo el tema del empleo temporal, que por cierto, la administración debería hacérselo ver, porque es casi donde más temporales hay, en porcentaje con la población activa.
Es un drama, la cifra tanto de paro general como de paro juvenil es un drama. Y veo al gobierno entretenido en otras cosas, quizá menos importante bajo mi punto de vista, y a esto le presta poca atención. Yo creo que es el momento de, pues eso, de requerir al gobierno que preste atención a esto. También me llama la atención el silencio de los sindicatos en un momento donde
yo también están en otra cosa.
Que hay que hacer, que hay que hacer presión ahí. Y yo creo que estos datos pues van a servir para que la negociación de la reforma laboral, que está en marcha ahora mismo y que, como decíamos antes, se tiene que resolver, pues se acelere. Y como decíamos antes, y vuelvo al tema anterior, las ayudas son necesarias en este momento, porque si no conseguimos que sobrevivan empresas, las empresas van a cerrar, va a haber más paro. Y mucha atención al dato de ERES que están ejecutándose después de cumplir la cláusula de salvaguarda del empleo, porque ya esa cláusula es de 6 meses y ya hay empresas que están despidiendo después de cumplir ese plazo.
Fíjate el miedo que tendrán a lo que se viene encima, que están dispuestos, ya han deslizado, que van a ampliar también el plazo en el que para lo de los concursos de acreedores, que se acaba ahora el 14 de marzo.
Es verdad.
Y ya están deslizando que lo van a ampliar, claro. Porque va a ser la debacle total.
No, los datos de paro de esta semana han sido demoledores, ¿no? Asumir que España vuelve a superar los 4 millones de parados oficiales, que luego sabemos que eso tiene mucha letra pequeña, ¿no? Por la situación fantasma y la foto que no es la foto verdadera, ¿no? Por los ERTE y por todo lo que hay que sumar a esa cifra. Son datos tremendos y luego, claro, es que hemos marcado doble récord, ¿no? Para los Estados miembros de la Unión Europea, si nos comparamos con nuestros vecinos. Por países, España registra el porcentaje más elevado de desempleo juvenil, con casi 600.000 jóvenes en paro, que se dice pronto 588.000. Es una auténtica barbaridad, ese 40%, rozando el 40% al que te referías, Carmen. Y luego, además, conseguimos situarnos como el país con más población desempleada de todos los Estados miembros, con una tasa del 16%. Y si nos vamos a la ocupación, es que cojamos el parámetro que cojamos, es para llorar, ¿no? Porque, claro, es que dices, es que tenemos 18 millones de cotizantes sosteniendo a un país de 47 millones, que es uno de los grandísimos dramas de España. Yo creo que nadie piensa en eso. Cuando Fátima Báñez hablaba de los 20 millones en el año 2020, ¿no? 20 millones de cotizantes. Y todo eso se ha truncado, pero parece que a nadie le importa. Porque al final, bueno, pues eso, damos por hecho que tenemos un problema de paro endémico en España y damos por hecho que los ERTEs han sido una solución maravillosa. No queremos pensar que muchos ERTEs se convierten en ERES y parece que el gobierno está muy muy contento porque, bueno pues eso, es lo que tocaba, ¿no? Es la culpa, todos los titulares de la prensa afín al gobierno, todos los titulares eran la tercera ola produce... No, hombre, no es la tercera ola, es la mala gestión de la tercera ola la que fabrica esta cantidad ingente de parados con la que nos topamos el martes cuando salió el dato, ¿no?
Hombre, es que la tercera ola...
44.000 parados más.
La tercera ola la han tenido todos los países de Europa, claro. Europa y la pandemia también. Y qué casualidad que resulta que somos los peores. Hombre, pues será que hemos hecho algo mal en el terreno primero en el pandémico y luego en el económico. Porque si... ¿por qué tenemos que sufrir nosotros más? ¿Por qué tenemos de qué pasa? ¿Que España es diferente? No. Hemos sufrido lo mismo que han sufrido y, sin embargo, pues hay países que van a crecer, que ya de hecho están creciendo, han crecido, por ejemplo, Alemania creció, ahora este trimestre le va peor, pero en el último trimestre creció. Y espera un 5% de crecimiento, o sea, te quiero decir, es
que no hace falta irse tan lejos como Australia, ¿no? Que siempre como ejemplo de aguantar el coronavirus,
hasta Portugal,
hacer las cosas bien y crecer.
Acabó el año mejor que nosotros, o sea, porque hemos tenido que caer un 12% porque se ha hecho mal.
Sí, y los datos que, bueno, a cualquier periodista yo creo que pregunte, nos lo dan los empresarios, ¿no? La sensación, o la realidad, mejor dicho, que transmiten las empresas, las pymes, que es en el fondo, somos un país de pymes, es que ya han intentado navegar, y ya han llegado, no pueden llegar a la orilla más.
Claro,
es decir,
claro,
es el momento de ayudarlas ahora mismo. Y bueno, pues se viene una campaña de vacunación que yo creo que no está yendo tan rápido como yo hubiera deseado, como muchos hubieran deseado, y que esto quedan meses, ¿eh? Que esto no se va a solucionar cuando llegue la vacuna.
A final de año, sí. La gente más seria de que sabe de esto habla de final de año, claro. Puede ser que un 70% estemos vacunados. A final de año, no en verano.
No, claro, no lo que decía ahí, ¿no? Del 70% de la población en verano.
Bueno, y entonces, como el mercado laboral es tan perfecto para el gobierno, que no hace nada, no solo no hace nada, sino que le pone palos más en la rueda. No solo ya sube las cotizaciones de los autónomos, que es una barbaridad haber subido las cotizaciones de los autónomos, porque nos han subido, que lo sabemos todos los que estamos aquí, y muchos de los que están allí escuchándonos, es que encima, por ejemplo, se inventa lo de los riders, y al final, ¿qué va a conseguir? Que esos jóvenes se vayan a la calle. Bueno, ¿cómo será que han salido a la calle las organizaciones mayoritarias, que luego hay una por ahí, que lo contó muy bien aquí en el informativo de Polvorinos, la líder de la plataforma mayoritaria, que es el 80 o 80 y no sé cuántos por ciento, dijo, de representación, que dicen, oiga, que es que déjenos ser autónomos, que es que nosotros no queremos ser personal fijo, porque nosotros tenemos nuestras cosas y nos metemos en la plataforma cuando tenemos un rato. Es que han salido a la calle.
¿Pero tú crees que esa ley Rider saldrá como está previsto?
Pues no tengo ni idea.
Porque se está estancando eso.
Bueno, ya. Los sindicatos han dicho esta semana que esto no tiene ninguna pinta de que vaya a ver la luz, ¿eh?
Pero esto es como lo de... No va a salir lo de... Y me meto en otro tema, porque es que es todo lo mismo. No va a salir la limitación de alquileres, porque eso no lo vamos a consentir. No sé qué, firman un papel que a lo mejor sí. Pero todo eso lo que crea es inseguridad. O sea, si es que me da igual que al final lo hagan o no lo hagan. Si tú expropias 52 viviendas, todo el mundo dice, pero total, 52, que no es el hecho de las 52, que es el hecho del ambiente que creas, de lo que estás, del mensaje que estás lanzando, o sea, en la vivienda, entre la ocupación, los límites de los precios del alquiler, que te meto una tasa si la tienes vacía y encima te la expropio, pero ¿qué esperas? ¿Que venga inversor y que haya viviendas y que crezca el número de viviendas?
No sé, por el lado de la ley de los repartidores, por comentar algo al respecto. Claro, eso, no, brevemente, ¿no? Claro, es que el modelo al que parece estar abocando el gobierno a todas estas personas es ese de que tienes que trabajar con un contrato de 15 horas por 400 euros estando disponible. El modelo de una empresa, no quiero decir el nombre, ni por hacer publicidad ni por denostarla, pero en todo caso es que ese modelo existe y no funciona. Y entonces, ¿por qué no dejas las cosas tal y como estaban? Porque, a ver, hay falsos autónomos, hay fraude laboral, vale, pues lucha contra ese fraude laboral.
Pero si ellos no quieren defraudar, ellos quieren ser autónomos y pagar su cuota de autónomos.
Claro, pero no saques una ley colgándote medallas para al final hacer que el diálogo social encalle en ese punto, que muchas cosas tiene que abordar el diálogo social y hay muchos temas pendientes. Madre mía, la reforma de las pensiones, ya solamente con eso, mira si hay plancha, ¿no? ¿Y por qué te metes en este lío? Y al final, es que no va a salir adelante la ley, ¿eh? Hablando con los sindicatos, tiene pinta de que no, porque luego además la intención de meter todas las plataformas es que es eso, porque se han venido arriba, ¿no? O sea, después de la sentencia del Supremo se vinieron arriba y entonces no se conformaban con la parte de reparto y las empresas de reparto, sino meter a todas las plataformas digitales, y entonces pues esto no es un engendro.
Yo creo que la ley Rider lo que pasará es un decreto para adaptar la sentencia del Supremo.
Sí, eso sí hay que hacerlo, obviamente.
Y
ya
el
está.
Resto seguirá negociándose, porque no es el momento tampoco de meterse en ese jaleo.
Pero es que a eso voy yo. Que es que, o sea,
es como la regulación del teletrabajo. Con es la lo que mismo que la regulación del teletrabajo.
Si ya funciona,
¿para y
qué
la,
te metes?
La lata que dio la ministra Yolanda Díaz con el tele... Madre mía, que todos... A ver, que las cosas son mucho más sencillas. Pero es que no creen en la libertad. Es que no creen en la libertad. Al final esa es la raíz de todo, no, o de casi todo.
Siempre piensan que van a engañar.
Claro, y al final lo que haces es poner palos en las ruedas de las empresas, y los trabajadores lo que quieren es trabajar y lo que quieren... Y cuando haya fraude, insisto, cuando haya un problema, que se solucione, que para eso están los tribunales.
No, la inspección de trabajo.
Y luego los tribunales.
La inspección está haciendo poco.
Que son un montón de funcionarios. Utilízalos.
No hace suficiente.
Pues trabajan mucho los inspectores de trabajo, ¿eh? Trabajan, vamos, al menos los que yo conozco.
Sí, trabajan, pero no son suficientes.
Que conozco varios. Bueno, pues...
Hay que reforzar eso.
Pues vamos a hacérnoslo mirar también, ¿no?
Sí, el fraude.
Pero la solución no pasa por regularlo todo.
El otro gran tema que yo me estoy divirtiendo mucho escribiendo sobre ello, que es la ley de vivienda.
Bueno, la ley de vivienda es que es el siguiente
además
asunto.
Estás fantástico porque tienes muy buena información, vas de avanzadilla y además estás reflejando muy bien las tensiones que existen en un tema que es capital para Podemos.
No, pero ahí cuéntanos ese papelito que ha aprobado el Congreso.
El Consejo,
donde han metido este parrafito de medidas que pongan freno a las subidas abusivas del alquiler.
Sí, yo creo que eso es un gol que le metió Pablo Iglesias a Sánchez el martes.
Uno más, dices.
Interesante, pero eso hay que concretarlo y ver cómo se pone freno a las subidas abusivas del alquiler. Y yo creo que la batalla no se va a solucionar fácil. Creo que el PSOE...
¿Pero Ábalos, de verdad que no quiere Ábalos?
Yo elevaría el tiro y iría a Nadia Calviño y a Pedro Sánchez. Ahí las presiones que están recibiendo unos y otros, porque a Podemos le presionan los sindicatos inquilinos y la plataforma de la hipoteca.
Claro. Es que de ahí
Sánchez,
vienen, además, madre mía, es que
Sánchez
para ellos es
troncal. Lo que le han dicho al gobierno al balear, ¿no? Es decir, si usted aprueba esta medida, pues prepárese que no vamos a ver los tribunales. Entonces, porque hay cosas inconstitucionales. Tú no le puedes obligar a un fondo de inversión o a un banco a poner obligatoriamente el 30% de su parque de vivienda.
A apropiarte
el piso. O apropiar el piso. Entonces, ese pulso va a estar divertidísimo. Y yo creo, por la información que tengo, es que ninguno de los dos va a ceder. Por lo tanto, si la coalición se rompe, hay bronca, hay tensiones por algún sitio, la ley de vivienda va a ser uno de ellos.
Sí, a mí estoy, cuando Calvo ha salido a decir no, que este gobierno va fenomenal y va a durar mucho, a mí me mosquea.
Bueno, a ver, es que tiene
que tenga
toda la
que
pinta.
Ir a salir a poner parches. Es que ya son demasiadas broncas. Y Pablo
ella es la coordinadora del gobierno, por cierto, la vicepresidenta Calvo, entre sus funciones está la de coordinar el gobierno. Se le está dando bien.
No, pero lo de Baleares es muy grave. Es muy grave. Y tú de vivienda sabes un montón, que has escrito hasta libros. Es una señal de las peores. O sea, la ocupación es una señal horrorosa. Pero la expropiación, esto ya se lleva todo por delante.
Bueno, a ver, es que esto de lo del ejemplo cunde nos ha pasado esta semana. El ayuntamiento de Fuenlabrada aprobaba el jueves, efectivamente, sí. Son muy poquitas casas, pero vas creando las bases, o sea, vas avanzando en ese territorio. A mí me parece un tema gravísimo, pero gravísimo, por el precedente que sientas, porque estás ahuyentando a la inversión de una manera rotunda.
El mensaje es letal.
Y porque es propio de otras latitudes, ¿no? ¿A qué viene? Abrir esa puerta. Claro, la litigiosidad, o sea, solamente por ese lado, la litigiosidad, porque claro, se compara y algunos puristas dicen, yo ayer estuve hablando con un montón de expertos, ayer viernes pasé buena parte del día hablando con especialistas en este tema, ¿no? Y bueno, pues incluso los que son más pro expropiación y especialistas sobre todo las expropiaciones se hacen cuando hay que hacer un túnel,
una autovía, pero
eso sale carísimo, hay que pagar a esos señores a los que expropias, ¿eh? Claro. Y entonces, solamente por el lado, decían que solamente, aparte de que esto puede ser matar moscas a cañonazos, porque si quieres hacer una ley de vivienda, que en España hace falta vivienda asequible, si quieres,
ponga suelo,
que no es lo mismo social y asequible, bueno, pero hace falta vivienda social más barata, asequible. Eso, bueno, pues vamos a hacerlo. Para eso tendrás que incentivar que el promotor privado pueda hacer esa vivienda.
Dale suelo.
Claro, y ahí tienes el 50% del precio, lo tienes por el lado del suelo, pues liberalizas. Bueno, claro, hablar de liberalización del suelo en este contexto, mejor no mentar la bicha, sino más.
Entonces, mejor que es tu obligación la de hacer pisos. Ah, no, mejor que ponga yo mi piso, que me lo he comprado yo con mis ahorros, o de una empresa, o de quien sea. Entonces, esa es la política.
Es evidente que
solamente
eso no es
por el lado, claro, por el lado de la litigiosidad, eso voy, lo que me decía una especialista, es que Susana, por el lado de la litigiosidad, esto va a ser carísimo, pero carísimo, porque claro, lógicamente, la persona a la que expropien va a acudir a los tribunales, ¿no? Y el gobierno va a asumir que eso tiene que pagarlo. Por favor, de verdad, es que es meterse en una locura y en una espiral, y luego eso, que va más, ¿eh? Que lo de Fuenlabrada no es una tontería, que nos mesamos los cabellos con lo de Baleares, tenemos Fuenlabrada y a ver quién
tenemos
es
Cataluña
el
también, claro.
Cataluña, efectivamente, bueno, claro, la señora Colau. A ver, cuidadito, que esto es muy serio y estamos metiéndonos en un fregado que nos puede pasar una factura carísima.
El mensaje a la inversión es letal, porque claro, es que entre que te pueden ocupar, que te pueden expropiar, que te pueden poner una tasa, que no sé qué, pues al revés. Es que además todas estas medidas van en contra de lo que pretenden, que es que haya más vivienda. No, si es que al final se va a contraer el mercado más,
claro,
todavía.
O la quitas del mercado, la sacas, claro, al alquiler turístico. Que
bueno, que ya nos está dando
el alquiler en Berlín y lo que ha pasado.
El mensaje, claro. Nuestro Chopin. Susana Burgos, muchas
un
gracias.
Placer.
Fernando,
gracias.
Que seguimos leyendo en la información. Y gracias a Naya Pertusa, que ha estado en la producción, a Víctor San Román, que ha estado en los mandos técnicos, también a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión y, por supuesto, y principalmente a todos ustedes que nos siguen cada sábado. Ya saben que si no pueden haberlo oído, no han podido oírlo en directo, en podcast o en audio online, gracias a Banco Santander, pueden escucharlo cuando quieran, donde quieran, el día que quieran y en el momento que quieran. Muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos el próximo sábado y a ver si han aprobado, hombre, los 11.000 millones y se lo podemos contar, que sería una alegría, si es que se entiende lo que han aprobado. Adiós.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.